Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help. You save. While supplies last, selection varies by location.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta. Las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Caracterizado por la corrupción. Actitud de venganza.
Cada hecho.
El día de hoy se realizaron una carga.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene. Aventándose la bolita a todos.
Descifrando el país a través de la noticia.
Al ser cuestionada sobre...
Dijo que tiene expectativas mediocres.
Es decir, no aportó datos de prueba.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 6:00 p.m, soy Juan Becerra Acosta, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer las noticias más importantes, más destacadas del país y del mundo sucedidas hoy, lunes 18 de marzo, así que no se vaya, comenzamos. Hoy se conmemora y se celebran 86 años de la expropiación petrolera y al encabezar la ceremonia de este aniversario, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que el petróleo ha sido siempre, dijo, la gran tentación para propios y extraños. Desde la torre ejecutiva de Pemex, señaló que adherirse a las energías renovables es una idea racional, pero advirtió que se deben calcular bien los tiempos de esta transición. La doctora Claudia Sheinbaum estuvo acompañada por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en una guardia de honor a 86 años de que el padre de Cuauhtémoc Cárdenas, el general Lázaro Cárdenas, expidió el decreto de la expropiación petrolera y con ello el petróleo mexicano dejó de pertenecer a compañías extranjeras, se convirtió en propiedad de los mexicanos. En México hay 99.729 personas desaparecidas y no localizadas, así informó la Secretaría de Gobernación a través de su titular, Luisa María Alcalde, en la conferencia mañanera del día de hoy. Le comento que esta es la cifra oficial tras la actualización del censo que llevó a cabo el gobierno federal y de acuerdo con la nueva metodología del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
De las personas localizadas, el 86% no fue víctima de delito, principalmente fueron localizados en su domicilio o en algún domicilio alterno. El 4% está relacionado con delitos previstos en la Ley General en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares. Y el 10% fue víctima de algún otro tipo de delito. Principalmente se trata de violencia familiar.
La madre buscadora Ceci Flores acudió a Palacio Nacional para entregar al presidente López Obrador la pala que ella ha utilizado para buscar a sus hijos desaparecidos con el fin de exigirle que se comprometa a encontrar a las personas ausentes. Ceci Flores, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, reveló que con esta pala ha escarbado la tierra por distintas partes del país para buscar a sus hijos Alejandro, Guadalupe, Marco Antonio y Jesús Adrián, esto desde el año 2015.
Ya tenemos 3 años de persecución, mi familia y yo, sufriendo muchísimas cosas porque estamos haciendo el trabajo que le correspondería al gobierno, porque ellos no lo están haciendo. Entonces le vengo a entregar al presidente la pala para que él sea el que se encargue de hacer la búsqueda, investigación y localización de mis desaparecidos y no tenga que estar arriesgando mi vida constantemente en esta lucha, porque a él le corresponde.
En información de los estados, le informo que en Pátzcuaro, en Michoacán, presuntos sicarios asesinaron y decapitaron la noche de ayer a Cristal García Hurtado, comisaria de la Policía Estatal. en el estado de Michoacán. Hablaremos más adelante con el presidente municipal de Pátzcuaro. Al participar en la conferencia mañanera de Palacio Nacional, Evelyn Salgado, la gobernadora del estado de Guerrero, presentó lo que llamó avances en la recuperación de Acapulco y de Coyuca de Benítez tras la devastación que dejó el huracán Otis en octubre pasado. Salgado habló sobre el renacer de Acapulco, dijo que el 64% de los hoteles ya están dando servicio. De esto y más le vamos a dar a conocer esta mañana de lunes de Asueto. Quédese con nosotros durante las siguientes dos horas. ¿Cómo está el tráfico en la capital del país? No hay. Hoy no existe. Aún así, al regresar, nos enlazamos con nuestro reporte vial. Volvemos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Día de Asueto. Hoy se conmemora y se celebran 86 años de que Lázaro Cárdenas expidió el decreto de expropiación petrolera y con ello el petróleo mexicano dejó de pertenecer a 17 empresas extranjeras. A partir de entonces el petróleo es de los mexicanos. Entonces, pues no hay clases, no hay trabajos, no hay tráfico. Me enlazo con el oficial de la Secretaría de Seguridad de la capital del país, Ricardo Ramírez, y su reporte vial. Muy buenas tardes, oficial.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Juan. Te saludo con gusto a ti y al auditorio que nos escucha. Pues bien, como tú lo mencionas, en estos momentos encontraremos una ciudad muy favorable en cuanto a vialidad, por lo cual a través de la avenida Chapultepec encontraremos buen avance, esto entre el eje 1 Poniente y la glorieta de los Insurgentes. En la zona oriente de la ciudad, la calzada Ignacio Zaragoza presenta avance favorable, esto en ambos sentidos, entre el puente de la Concordia y Rojo Gómez. Asimismo, en la zona poniente, a través de la avenida de los Constituyentes, con buen avance para quien deja atrás prolongación Reforma y se dirige hacia el circuito interior. En la zona norte, la avenida de los Insurgentes presenta excelente desplazamiento vehicular entre el paradero de Indios Verdes y La Raza, y asimismo a través de la calzada de Tlalpan encontraremos buen avance, esto entre el eje 8 Sur y el viaducto Miguel Alemán. Le recordamos a nuestros amigos.
Perdimos la comunicación.
Para vehículos con engomado.
Se nos fue la comunicación con el oficial Ramírez de la Secretaría de Seguridad, pero ya escuchó usted, no hay tráfico en la zona metropolitana del Valle de México. Nos volvemos a enlazar con él en una hora. Y hoy no circulan vehículos con holograma 2 y con holograma 1 que terminen sus placas que tengan el engomado color amarillo. Y bueno, seguimos con la información, vamos a temas de la conferencia mañanera. La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, dio el día de hoy a conocer cifras de personas desaparecidas en México que están en proceso de búsqueda. Sara Pablo, muy buenas tardes, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes. Existen en México 99,729 personas desaparecidas o no localizadas, según cifras del gobierno federal, es decir, hasta ahora han sido localizadas desde que inició esta búsqueda masiva en el gobierno del presidente López Obrador, 20,193 personas, de ellas 3,512 fueron encontradas entre enero y marzo de este año. En la conferencia mañanera se actualizaron las cifras de este padrón de personas desaparecidas. La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, dio a conocer que el pasado 7 de marzo inició la sexta jornada de búsqueda generalizada con más de 31,000 direcciones a visitar, con 1,182 equipos, 2,775 personas dedicadas a la búsqueda. Se harán visitas casa por casa, también llamadas telefónicas, se cruzan datos. Aseguró que la mayoría de las personas encontradas no fueron víctimas de ningún delito.
No quiere decir que todas estas personas, estas desapariciones sean desapariciones forzadas. La gran mayoría se trata de ausencias voluntarias. De las personas localizadas, el 86% no fue víctima de delito, principalmente fueron localizados en su domicilio o en algún domicilio alterno. El 4% está relacionado con delitos previstos en la Ley General en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares. Y el 10% fue víctima de algún otro tipo de delito. Principalmente se trata de violencia familiar.
Y bueno, pues hoy en la conferencia mañanera se dio también un reporte de las tareas de reconstrucción tras el paso del huracán Otis en Acapulco. Hoy se informó sobre este plan de reconstrucción, detallaron que se han apoyado a más de 300,000 hogares, 30,000 locales comerciales, se han entregado 250,000 paquetes de enseres, continúa la búsqueda de 31 personas, incluso también el secretario de Marina, José Rafael Ojeda, dijo que bueno, pues se va a ofrecer contrataciones a los familiares de personas desaparecidas y se va a apoyar para que también familiares de estas personas puedan ingresar en los lugares de educación naval. Estuvo ahí presente la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, quien informó que ya están rehabilitados 180 hoteles después que, bueno, pues este huracán dañó la infraestructura, lo que equivale a un 68% de la oferta hotelera registrada, y dijo la gobernadora que el aeropuerto está funcionando ya prácticamente en un 85% y en mayo se van a restablecer vuelos internacionales desde y hacia Dallas y Houston. El reporte que tengo.
Sara Pablo, pues vaya espaldarazo que le dio el presidente López Obrador a la gobernadora del estado de Guerrero, ¿no? A Evelyn Salgado. Dijo que era muy buena gobernadora, ¿no?
Sí, bueno, pues el presidente desde la semana pasada, el viernes, que ha estado en La Paz, y bueno, pues el presidente con todo este conflicto que se vive por el caso Ayotzinapa, las renuncias que se han dado también de algunos funcionarios en materia de seguridad, luego del asesinato de este joven estudiante de Ayotzinapa, pues ha expresado su respaldo a la gobernadora en las decisiones que se han tomado.
Bueno, yo tengo otros datos. Muchas gracias, Sara Pablo. Vaya, es que Guerrero es un estado que es un polvorín. La situación de inseguridad es terrible en todo el estado y eso hay que sumarle una crisis de institucionalidad ahí con las dependencias encargadas de procurar e impartir justicia. Sara, muchísimas gracias por tu reporte. Que tengas muy bonita tarde.
Gracias, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Javier Navarro, la madre buscadora Ceci Flores, estuvo allá en Palacio Nacional, le entregó al presidente López Obrador una pala. Esa es la pala que ella ha utilizado para buscar a sus hijos desaparecidos en muchísimas partes. Fue a entregarle esta plana para exigirle al presidente que se comprometa a encontrar a las personas que están ausentes. Javier.
Hola, ¿qué tal, Juan? Te saludo con mucho gusto y te informo que efectivamente esta mañana la dirigente de las Madres Buscadoras del Estado de Sonora, Ceci Flores, acudió al Palacio Nacional para entregarle al presidente esta pala que nombró la pala de mando, sin otro objetivo más que las autoridades hagan el trabajo que hasta hoy han realizado ellas, que es buscar a sus hijos desaparecidos. Desde las 6 de la mañana, Juan, Ceci llegó al centro de la Ciudad de México y al encontrar cerrado con vallas metálicas y policías los alrededores de la Plaza de la Constitución, se dirigió a la parte posterior del Palacio Nacional. En este lugar pidió entrar a la conferencia para entrevistarse con el presidente y recordarle que él prometió que los desaparecidos iban a ser una prioridad, pero no lo ha cumplido, y su búsqueda se tiene que hacer por parte de las madres y familiares. Esto es parte de lo que mencionó.
Cuando él se postuló, le dimos todo el apoyo a las víctimas para que él estuviera en ese lugar, porque él prometió que su prioridad iban a ser los desaparecidos, pero nunca lo cumplió. El hacer una comisión de búsqueda nacional para buscar desaparecidos, pues no fue la opción, porque la comisión trabaja con el apoyo de nosotras. Ellos nos dan acompañamiento, las que hacemos la búsqueda somos las madres.
Después de que no le permitieron el paso, Juan, finalizó la conferencia y no hubo respuesta por parte del presidente. Ceci Flores informó que ella acudirá todos los días, incluso a los eventos que tengan otras entidades de la República, hasta lograr poder hablar con él y se pongan a trabajar para poder encontrar a sus hijos desaparecidos. Juan, es el reporte que te tengo.
Muchas gracias, Javier. Estamos pendientes.
Sigamos pendientes. Buenas tardes.
Conrado Álvarez, me enlazo contigo hasta el estado de Michoacán porque ayer asesinaron a un mando de la policía estatal en Pátzcuaro, en Michoacán, a ella y a dos de sus escoltas.
¿Qué tal, Juan? Es un gusto saludarte. Efectivamente, es un tema alarmante porque de manera brutal fue precisamente privada de la vida la comisaria regional de Pátzcuaro de la Guardia Civil de Michoacán, Cristal García Hurtado. Es difícil decirlo, Juan, pero es como sucedió, la decapitaron a ella y a dos de sus escoltas más, entre ellos a una mujer también, y luego quemaron la patrulla en la que se trasladaban. Este atroz crimen fue en la carretera Santana Chapitiro San Juan Tumbio, precisamente en el municipio de Pátzcuaro. Esta mujer tenía cerca de un año, Juan, de haber sido nombrada comisaria regional de Pátzcuaro de la Guardia Civil, y es que fuentes de la propia institución, de la propia Guardia Civil, nos refieren, Juan, que ella era una de las personas de mayor confianza del actual secretario de Seguridad Pública de Michoacán, el general José Alfredo Ortega Reyes. Las mismas fuentes nos mencionan, Juan, que la comisaria no iba acompañada de otras unidades policiales cuando comúnmente salen a patrullar con los comisarios, que son mandos regionales, al menos tres o cuatro unidades más, y tampoco se hizo algún llamado de apoyo que alertara de que la comisaria corría algún tipo de peligro. Sin duda alguna son varios detalles, Juan, que tendrán que ser esclarecidos en torno a este terrible homicidio que ha calentado las cosas muy cerca.
Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help. You save. While supplies last, selection varies by location.
Cerca, Juan, de la capital del estado, ya que a menos de una hora de ahí es donde se registró este lamentable suceso. Es el reporte desde Michoacán, mi estimado
Conrado,
Juan.
Pues esto sucedió allá en Pátzcuaro, además en el marco de la culminación de una fiesta muy importante, la Cuinchucua, que se llevó a cabo este fin de semana en el lago de Pátzcuaro, en Tzintzuntzan, a 5 minutos de Pátzcuaro. Y pues de alarmar, ¿no?, que llegue la violencia a distintos territorios de este estado, en donde no estaba focalizada precisamente ahí en Pátzcuaro, estaba pues muy, muy, muy focalizada en otros puntos del estado, sobre todo en los límites con Jalisco.
Así es, Juan, como tú lo referías, se está llevando, es en el marco precisamente de la Cuinchecua, que es una feria que se hace ahí, para atraer al turismo. Pátzcuaro es un pueblo mágico donde vienen turistas extranjeros de diversas nacionalidades. Es un lugar muy bello para visitar, muy tranquilo. Sin embargo, pues sí es preocupante que en este sitio se haya registrado precisamente un crimen tan atroz y con tanta hazaña como el que ocurrió contra esta comisaria regional, porque ella, mujer, la asesinan de esta manera, y también a una de sus escoltas, mujer. O sea, son dos mujeres asesinadas de esta manera tan brutal, Juan.
Pues, Conrado, vamos a estar pendientes. Nos vamos a una pausa. Te mando un abrazo. Al regresar de la pausa, hablaremos con el presidente municipal de Pátzcuaro, con Julio Arreola. No se vaya.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Antes del corte conversaba con mi compañero corresponsal de Fórmula en el estado de Michoacán, Conrado Álvarez, sobre este asesinato que se registró en la noche tarde ya de ayer domingo en Pátzcuaro, a Cristal García Hurtado, comisaria de la Policía Estatal, y a dos de sus escoltas. Agradezco enormemente a Julio Arreola, el expresidente municipal de Pátzcuaro, que nos tome la comunicación esta tarde. ¿Cómo está, Julio? Un gusto saludarlo, lástima que sea pues en estas circunstancias.
Sí, hombre, definitivamente es una lástima de este hecho lamentable. Acabas de estar aquí hace un par de días con una varios días transmitiendo desde esta hermosa ciudad. Estuve yo platicando contigo, diciéndote que Pátzcuaro es un lugar privilegiado, un lugar seguro, que normalmente se mantiene al margen de todo este tipo de situaciones lamentables. Y mira, pues el día de ayer sucedió este hecho que pues a todos de una u otra manera nos tiene consternados, nos tiene ocupados ahorita en pues esclarecer el caso. Es un caso que pues sale del ámbito municipal. Este caso lo ha traído la Fiscalía, está aquí ya también la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, debido a que la comisaria cristal, posee un elemento que pertenece al Estado. Para la información de los que nos escuchan, aquí en Pátzcuaro había una región, esta región antes pertenecía a Morelia, y de Morelia venían gentes al apoyo aquí al municipio. Este año pasado se creó la región Pátzcuaro y había un destacamento de elementos de seguridad pública, todos pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, que le denominan la Guardia Civil, y bueno, Cristal era la primer comisaria, y tenemos un segundo comisario, y ellos atienden toda la región de la zona lacustre, lo que son los municipios de Quiroga, Sinsunzan, Erongarícuaro, Pátzcuaro, Tacámbaro, Ario de Rosales, son los municipios que normalmente atiende ya esta región. Y bueno, pues ayer desgraciadamente pues se dio este lamentable hecho.
Muy lamentable hecho. Presidente municipal, me dice, entiendo que han atraído las autoridades estatales, me parece, pues la investigación sobre este lamentable asesinato de Cristal y dos elementos más de la Guardia Civil del Estado de Michoacán, Policía Estatal de Michoacán. ¿Qué sabemos en estos momentos sobre el posible móvil de este ataque y quién lo pudo haber perpetrado?
Pues mira, es una información que yo me reservo. Lo único que sí te puedo decir es que se han manejado dos vertientes. Una que probablemente es una cuestión de carácter de temas personales con la fiscal, porque pues a todas luces se ve que pues no hubo un enfrentamiento, ¿verdad? Como que en ese sentido había algo de confianza, porque pues llegó a este lugar sin un contingente grande de personal, sino iban ellos tres nada más.
Ella y sus dos escoltas, una de ellas también mujer.
Así es, y normalmente tú los veías acá en operativos con una cantidad de gente mayor, pues o sea, con dos o tres patrullas y todas pues alrededor de seis elementos cada unidad. Entonces, esto pues es parte de lo que se maneja como información, y yo te puedo decir que hay elementos aquí del Ejército Nacional, de la Guardia Nacional, de la Fiscalía, y tienen por ahí ya haciendo labor de investigación por varias líneas. Tienen detectados ya algunos sitios. Y bueno, nosotros esperamos que en estas próximas horas tengamos ya una información confiable de qué es lo que pasó, porque digo, a todos nos interesa esclarecer esta situación, y más en un municipio tranquilo, un municipio turístico. Ahorita el ambiente es un ambiente de tranquilidad. Yo ahorita estoy aquí en la Plaza Vasco de Quiroga, la plaza está pues llena de gente por este puente, y la verdad se respira un ambiente de tranquilidad. Yo espero que este hecho no trascienda más allá y que se tomen las medidas para que pues próximamente se esclarezca este hecho,
¿no? Pues en estas medidas estará el que no trascienda, me parece, presidente municipal, a través de las investigaciones por parte de las autoridades para poder dar con los responsables de este triple homicidio a personal de la Secretaría de Seguridad del Estado de Michoacán, y que no haya repetición de estos hechos. Como mencionas, presidente municipal Julio Arreola de Pátzcuaro, hace tres días conversábamos en persona, te estaba entrevistando y te estaba preguntando qué sucedía en Pátzcuaro, que no se están registrando hechos violentos, me consta, yo andaba por ahí.
Así es.
El día de hoy amanecemos con esta lamentable noticia. Te pregunto, presidente municipal Julio, ¿se conoce sobre una presunta disputa entre distintos grupos de la delincuencia organizada en el territorio de Pátzcuaro, en el lago de Pátzcuaro, en Quiroga, en Sinsunzan, en otra población que dependa de la cabecera municipal?
Pues mira, no descarto esa posibilidad. Pátzcuaro siempre ha sido un lugar tranquilo, un lugar pues prácticamente donde no se han establecido este tipo de grupos. Probablemente ahorita sea una disputa de esta naturaleza, y bueno, yo quiero pensar que esto se va a resolver en las próximas horas. Yo ayer inmediatamente me puse en contacto cuando sucedieron estos hechos con los mandos para solicitar el apoyo, su presencia, y sobre todo pues que se lleve esto hasta sus últimas consecuencias y que se investigue pues en las diferentes líneas que tiene ya la fiscalía, ¿no?
Alcalde, ¿cómo es la coordinación en materia de seguridad entre el gobierno municipal de Pátzcuaro, el gobierno estatal, el de Michoacán y el gobierno federal?
Pues hasta ahorita siempre ha sido una relación cordial, donde ha habido siempre esta cooperación de los diferentes mandos. Ahorita que viene precisamente esta fecha de Semana Santa, siempre contamos con la presencia del Ejército y la Guardia Nacional. Contamos con el apoyo de la Fiscalía Estatal, donde se establecen ministerios públicos itinerantes para dar atención a cualquier situación que se pueda presentar. Y obviamente lo que es la Guardia Civil del Estado o lo que es la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, donde nos mandan siempre en estas fechas un contingente superior a los 100 elementos, tanto de la Policía Turística como de la Guardia Civil. Y obviamente también Protección Civil Estatal está presente. Nosotros hacemos nuestro arranque de operativo de seguridad este viernes que viene, donde tenemos un contingente entre policía municipal, policía estatal y los el Ejército y la Guardia Nacional, casi de 600 elementos para resguardar todo lo que es la zona lacustre. Entonces siempre hemos trabajado de la mano y ahorita la Fiscalía pues está a todo lo que da, haciendo lo que le corresponde para pues, lograr el esclarecimiento de este hecho.
De llamar la atención, presidente municipal de Pátzcuaro, Julio Arreola, la hazaña que los asesinos tuvieron con estas tres personas, con estos tres elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de Michoacán, a Cristal la decapitaron.
Así es. De hecho, ese es lo que a nosotros nos hace pensar, a mí en lo personal, pues de que había ahí alguna relación que...
¿Algún ajuste de cuentas?
Es alguna situación de esta naturaleza, probablemente, ¿no?
Pues, presidente municipal Julio Arreola, muchísimas gracias. Por supuesto que vamos a estar pendientes. Te agradezco enormemente que nos hayas tomado la comunicación ante estos lamentables y complicados hechos sucedidos a las 11 de la noche de ayer domingo en Pátzcuaro. Y pues espero poder conversar contigo próximamente y pues estar muy pendiente de lo que digan las autoridades para el esclarecimiento de este triple homicidio y para que no se vuelva a repetir algo así.
Claro que sí, nosotros estamos aquí dispuestos pues a dar la cara en lo que a nosotros nos corresponde. No escondemos las cosas que han sucedido de una u otra manera y estamos para pues atender lo que sea necesario y sobre todo lo que a mí me interesa es salvaguardar y darle la seguridad a todos los pobladores de este hermoso municipio y a la gente que nos visita.
Entonces me dice, presidente municipal, que se blindó Pátzcuaro después de estos lamentables hechos. Ya había presencia de seguridad por la celebración de la Quinchecua, que es este fin de semana, pues el jueves terminó el día de ayer, pero hay más elementos resguardando a la población allá en Pátzcuaro. Y también en poblaciones aledañas, en Chinsunzan, en Quiroga, en Janitzio.
Así es, tenemos elementos en todas estas localidades, obviamente Rongarícuaro y Villa Escalante o Santa Clara del Cobre también es parte de los municipios y de las áreas que son resguardadas en estas fechas.
Pues estamos pendientes, presidente municipal de Pátzcuaro, Julio Arreola, muchísimas gracias.
Al contrario, un abrazo y espero volver a tener la visita tuya aquí en este hermoso municipio.
Pues con mucho gusto, presidente municipal, y vamos a estar atentos a las investigaciones de este triple homicidio. Muchas gracias.
Hasta luego, buena tarde.
Bueno, nos vamos con más información. Antes de que nos caiga la pausa, pues se lo di a conocer el día de ayer domingo. Humberto Amezcua, presidente municipal con licencia de Piguamo en Jalisco, buscaba la reelección por este municipio con la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco. Fue asesinado la noche del viernes. El gobernador del estado, Enrique Alfaro, confirmó el hecho a través de sus redes sociales. El presidente del PRI en Jalisco, Antonio Padilla, manifestó pues de entrada su molestia por la falta de protección de parte del gobierno del estado al alcalde de Piguamo. Él ya había señalado que habría recibido amenazas en su contra y no tenía protección por parte del gobierno estatal. dijeron en el gobierno estatal que no encontraban los elementos necesarios como para brindarle protección. Vaya usted a saber qué tipo de analistas de riesgos hicieron este estudio, pero vea usted los resultados de este estudio y de no haberle otorgado medidas de protección. Hablaremos con el dirigente del Partido Revolucionario Institucional en el estado de Jalisco, con Antonio Padilla, después de una muy breve pausa. Así que no se vaya, mucho, pero muchísimo más que darle a conocer esta tarde de lunes aquí en Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Antes del corte, pues le informaba sobre el asesinato de un aspirante a una presidencia municipal allá en Jalisco, en Piguamo. Humberto Amezcua fue asesinado, no tenía protección por parte del Estado, la había solicitado, lo habían amenazado. Los analistas de riesgos determinaron que no era necesario allá en Jalisco. Ahí tiene usted las consecuencias. Agradezco enormemente a Antonio Padilla, presidente del PRI en Jalisco, que nos tome la comunicación. Antonio, pues lamentable lo sucedido. Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan. Muchas gracias aquí por el espacio. Sí, lamentable. Acá nosotros muy enojados, muy indignados, con miedo también por la pérdida de Humberto Amezcua. Pero lo que da más coraje es que la muerte de Humberto se pudo evitar si el secretario general de gobierno hubiera hecho su trabajo.
¿Qué se sabe sobre este lamentable asesinato, sobre los perpetradores, sobre el posible móvil?
Hasta ahorita nada. La Fiscalía del Estado.
Llegó Black Friday a The Home Depot. O sea que ya es hora de dejar tu casa lista para todas las fiestas que se vienen. Hoy mismo puedes escoger entre nuestra gran variedad de arbolitos preiluminados por menos de $99. Y gracias a su sistema de conexión rápida y armado fácil, podrás pasar más tiempo disfrutando de la temporada. Encuentra todo lo que necesitas para llenar tu casa de espíritu navideño en la tienda o por internet. No te pierdas Black Friday en The Home Depot.
Ha dicho a través de un comunicado que consultando y entrevistando a las personas cercanas a Humberto, pues dicen que no sabían que había sido amenazados. También dicen que nunca se solicitó formalmente la protección de Humberto, y pues yo creo que la verdad suena ridículo, ¿no? Primero, pues ¿quién de los cercanos? Es válido que no supieran que Humberto estuviera amenazado. ¿Por qué tendría que preocupar a más gente? Y también la otra es que si lo supieran, ¿por qué pondrían en riesgo también su vida? ¿No? Y la segunda parte en la que dicen que nunca hicimos la solicitud formal, pues yo, la verdad, que este asunto de quererse esconder bajo las faldas de la burocracia y argumentar que porque no se recibió un oficio no actuaron, pues es lamentable. Porque el secretario general sí sabía que Humberto Amezcua había sido amenazado y sí le solicitamos protección para Humberto.
Pues ahí está esta situación de la falta de un análisis coherente, un análisis bien hecho de riesgo al aspirante Humberto Amezcua. No se sabe quiénes fueron los perpetradores de este terrible homicidio. Bien a bien no sabemos los móviles. Antonio Padilla, ¿qué medidas están tomando en el Partido Revolucionario Institucional allá en el estado de Jalisco para pues que sus aspirantes, sus candidaturas estén protegidas?
Pues ahorita yo el otro día ante medios de comunicación solicité protección para todos los candidatos de nuestra coalición, pero pues entiendo que si no lo hacemos por oficio no va a actuar el gobierno. Y estamos, fíjate, esto no fue sorpresa ni fue un hecho aislado. Había antecedentes. Desde el 15 de enero, durante una reunión convocada por el gobierno estatal, se los dije de frente, se los dije en su cara que la viabilidad de las elecciones estaba en riesgo, que debían actuar para garantizar el proceso electoral pudiera efectuarse en paz. Les pedí que se publicara un mapa de riesgos para que los candidatos y quienes estamos participando en el proceso supiéramos cómo está el estado y cómo están las regiones de la entidad. que se estableciera un protocolo de protección para candidatos en mayor riesgo. Hubo un segundo momento tras el asesinato del candidato del Partido Verde aquí en Jalisco, del municipio de Mascota. Salimos públicamente para emitir un grito de auxilio ante las circunstancias. Te quiero decir, Juan, que del primer momento recibimos indiferencia y del segundo recibí incluso reclamos.
¿Reclamos?
Reclamos, así es. Me señalaban que no exagerara y que no politizara el tema de seguridad. Después hubo un tercer momento, ahora a inicios del mes de marzo, ante medios de comunicación, informé que en al menos 15 municipios del estado nuestros candidatos estaban recibiendo amenazas, y que en 7 municipios de esos, simple y sencillamente, no existían condiciones para que nosotros participáramos en el proceso electoral. El cuarto momento, ¿sí?, solicité audiencia con el secretario general de gobierno, me recibió el pasado martes, le dije cuál era la situación de cada uno de estos 15 municipios. Ahí la verdad es que solamente recibí más largas y excusas. Y un cuarto y un quinto momento, el viernes a las 11 de la mañana me recibí con Humberto Amezcua, donde me dijo que la situación estaba agravando, que necesitaba la protección. Enfrente de Humberto traté de contactar al secretario general, no lo logré, le mandé un mensaje de WhatsApp hablándole del tema de manera clara, no me contestó en todo el día. 12 horas después recibí la lamentable noticia de que Humberto había sido asesinado.
Pues lamentable lo que me dices, Antonio Padilla, y la inacción por parte de las autoridades para brindar protección a un candidato que ya había señalado que su vida estaba en riesgo. El viernes lo solicitaste, el viernes lo mataron. Estamos buscando en estos momentos al secretario de Gobierno del Estado de Jalisco para ver qué nos tiene que decir. Estamos en comunicación, Antonio Padilla, presidente del PRI en Jalisco, y bueno, pues nos solidarizamos con ustedes sin duda alguna.
Muchas gracias, Juan.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Ayer se llevó a cabo un importantísimo ejercicio de democracia. En la Ciudad de México debatieron los aspirantes a ser jefes de gobierno de la capital del país. El debate es un ejercicio a través del cual la ciudadanía puede escuchar las distintas propuestas para emitir su voto y hacerlo bien informados. No es un ejercicio que le pertenezca a la candidata o a los candidatos, a las candidaturas, a los partidos políticos. Es un ejercicio que le pertenece a los ciudadanos. Agradezco enormemente que nos acompañen esta tarde Ana Francis Moro, diputada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, y bueno, pues también parte del equipo de Clara Brugada. Ana Francis, bienvenida.
Hola.
Aníbal Cáñez Morales, diputado del Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México. Bienvenido, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Gracias, igualmente. Muchas gracias por la oportunidad.
Vienes, pues, en la vocería del candidato Tawada.
Es correcto.
Así es. Alejandro Pérez Corzo, candidato de Movimiento Ciudadano, diputado federal por la Ciudad de México. Qué gusto saludarte.
Muchas gracias y gusto saludarlos y gracias por el espacio.
Pues para platicar un poquito sobre este debate, ¿en qué le sirve a la ciudadanía? ¿Cuáles fueron las distintas propuestas? Yo los voy a dejar hablar, nada más voy a moderar. Y nada más, antes sí voy a decir algo para que ustedes me lo rebatan, no sé si estén de acuerdo. No oímos muchas propuestas, no las que esperábamos, sí las hay, esto no quiere decir que no las hubo, pero principalmente hubo descalificaciones por parte de Santiago Taboada, Clara Brugada, de Clara Brugada, Santiago Taboada, y luego Salomón Chertorivsky, que dijo que pues no tendría que ser un debate con descalificaciones, terminó descalificando porque había descalificaciones. Ana Francis.
Bueno, creo que sí hubo bastantes propuestas, pero era evidente que iba a ser un debate de arrastrón, si me permites la palabra. Sobre todo porque justamente Santiago Taboada, el panismo, la oposición, el prianismo, han utilizado una narrativa fundamentada en mentiras, en inventos, etcétera, y era un poquito obvio que iban a atacar por ese lado, y había que desmentir. Y sobre todo había que exhibir de qué se trata, el cártel inmobiliario, de qué se trata uno de sus líderes, Santiago Taboada, que no es el más líder, digamos, es también un empleado de Jorge Romero, y había que exhibir a un delincuente que pretende ser jefe de gobierno de la Ciudad de México, que tiene una serie de fantasías que no realidades, que no conoce la ciudad, que afirma cosas como que el sueldo de los policías de la Ciudad de México es menor al de los servidores de la nación, como si no supiera todo lo que ha pasado en la Ciudad de México con respecto a la policía. Esas cosas me llaman la atención. Muchas cosas de desconocimiento común, que si quieres ser jefe de gobierno, pues caramba, tendrías que empezar por ahí. Entonces, bueno, digamos que entre esas cosas, nuestra candidata Clara Brugada fue sorteando, exhibiéndolo como lo que es, como Santiago Tajada, y por otro lado, pues haciendo propuestas. Yo me quedaría con de las propuestas más interesantes, que es de las mejores propuestas de Clara, que es todo lo que tiene que ver con el sistema público de cuidados, con la gran ventaja de que a nuestra candidata, pues no hay que creerle, hay que ir a ver lo que ha hecho en Iztapalapa, que ya está puesto ahí y que es a partir de ahí de donde ella propone todos los planes para una ciudad, ya que gobernó la cuarta parte de la ciudad.
Aníbal Cáñez, ahora sí que por alusión, voy contigo, el representante de Santiago Tabada en este debate, y rápido les digo, sí se vale interrumpirse, mientras no nos agarremos a gritos.
No,
pero sí
no,
se vale interrumpirse aquí.
La prudencia y el respeto es fundamental en cualquier ejercicio democrático.
Ahí está.
Y primero que todo, aquí venimos a hablar de realidades, no de utopías. Aquí venimos a hablar de lo que requiere la Ciudad de México. ¿Cuáles son los problemas que un grupo político que ha gobernado esta ciudad durante casi 30 años no ha resuelto? Y quedó muy claro ayer en el debate, Santiago Taboada demostró preparación, demostró conocimiento, demostró contundencia en sus posicionamientos, porque se habló de blindar la Ciudad de México, se habló de agua para todos, se habló de un transporte público eficiente, se habló de salud total y se habló de una ciudad de oportunidades. No venimos a hablar de utopías ni de fantasías, porque lo que es una realidad con los números del gobierno federal es que la Ciudad de México e Iztapalapa, por ejemplo, es un desastre en materia de seguridad. La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana de 2023 dio cuenta que en Iztapalapa el 75%, 3 de cada 4 personas se sienten inseguras, mientras que en Benito Juárez únicamente el 15%. Esto habla del trabajo que ha hecho el alcalde Santiago Taboada.
Si puedo interrumpir nada más con datos, 348 de cada 100,000 habitantes es el número que tiene la Benito Juárez de delitos de alto impacto contra 250 de Iztapalapa por cada 100,000 habitantes. Es importante medirlos por cada 100,000 habitantes porque si no usted miente. Entonces, Iztapalapa está en el lugar número 11 de inseguridad en la Ciudad de México y la Benito Juárez está en el lugar número 3 de inseguridad. La alcaldía más segura es Milpalta. Entonces, es importante nada más para que la gente decida. Necesitamos dar información certera. Benito Juárez mide la cuarta parte, tiene la cuarta parte de habitantes de Iztapalapa, cositas más, cositas menos. Entonces, por lo menos tendría que tener, digamos, la cuarta parte de delitos de alto impacto, y no es así. Entonces, para que la gente sepa, vámonos con los números reales, y entonces la conversación va a ser mucho más fructífera.
Sin duda, diputada, yo no vengo a mentir, platiquemos, preguntemos a las vecinas y a los vecinos de Iztapalapa si se sienten seguras, si se sienten seguros. Preguntemos a las vecinas y los vecinos en Benito Juárez si en realidad se sienten seguros, se sienten seguras. Tan es así que no es darle la información para que la gente decida. La gente ya decidió y lo decidió con contundencia en 2021 y lo va a ratificar en 2024.
Esa es la ilusión.
Porque en 2021, si hubiera sido una elección para la jefatura de gobierno, en este momento la oposición estaríamos gobernando esta ciudad de forma distinta y como se lo merece la Ciudad de México.
De todos modos, ganamos por 800,000 votos la ciudad en el 2021. Comprendo que debe ser bastante frustrante que la narrativa que ustedes están tratando de implantar no funcione porque la realidad es distinta. Porque además de todo, nuestro movimiento no gobernó la ciudad del 2012 al 2018. Ya sé que se dan asco entre ustedes los partidos del PRI, RD, etcétera, pero son ustedes.
A ver, Alejandro Pérez Corzo, no has hablado el representante de Salomón Chartorivsky.
Pues te pregunto.
Oye, te pregunto porque me vino a la mente y no traes la bronca que traen ahorita Morena y PAN, PRI, PRD. las utopías. ¿Utopía es un lugar inalcanzable o es un lugar ideal? Porque hablaban de que utopía y fantasía, pero me recuerda a las utopías de Vasco de Quiroga, que eran comunidades de cohesión social.
Pues ahí nomás creo, se las dejo. Yo creo que son las dos acepciones las que se pueden tener. En el idioma español las dos son correctas, hasta donde yo alcanzo a entender. Pero volviendo a lo que nos trae aquí, que es el debate chilango en el que pudieron ayer ver los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad.
¿De la ciudadanía?
Pues nunca, los debates políticos nunca están a la altura de la ciudadanía. Ese creo que es el gran reto que tenemos los políticos, de estar a la altura de los ciudadanos, ¿no? Yo lo que vi, por supuesto, es lo que empiezo a ver ahora, ¿no? De saque, reducir todo a Iztapalapa y Benito Juárez, y que los números no mienten, pero se puede mentir con los números, y estas descalificaciones permanentes. Y en efecto, así como pasó aquí, pues Salomón lo decía con mucha claridad hoy por la mañana, que fue a presentar una de sus propuestas, porque ayer advertían tanto Morena como el PRI en RD, que durante estos días iban a estar mostrando pruebas de todas estas acusaciones que habían intercambiado, y nosotros amenazamos que íbamos a seguir, como todos los lunes, presentando las propuestas específicas para la ciudad. Y ayer yo lo que vi fue justamente un poco de esto, ¿no? Mucho de estos intercambios, descalificaciones, reduccionismo. Vi si lo pudiera reducir, que a veces no es justo, pero si lo pudiera caracterizar de una manera, vi a Clara Brugada pues defendiendo el conformismo de que todo está bien y hay que tener más de lo que hay, y por el otro lado que todo está mal, que es el apocalipsis, y que hay que blindar la ciudad, ¿no?
Este asunto, esta idea del conformismo, a mí me cae bien Movimiento Ciudadano. El diputado Roy Fitt de la Ciudad de México me parece que es un buen amigo, que tiene buenas ideas, buenos discursos. Me parece incluso que sus propuestas están bien escritas. Yo creo que Patricia Mercado hizo un gran trabajo al escribirles todos los programas de gobierno y etcétera que están presentando en campaña. Sin embargo, la evidencia me muestra, como en el Congreso de la Ciudad de México con mi buen amigo Roy Fitt, pues es que se aliaron con lo peor. Y entonces en ese sentido han votado en contra de la ciudadanía. Entonces, por un lado, Movimiento Ciudadano tiene un marketing increíble, porque la verdad es que su marketing es de 10. Tienen buenas ideas, pero en su ejecución son Roberto Palazuelos y también Patricia Mercado. Digamos, oscilan entre esos dos espectros, pues, ¿no?
Bueno, es que
entonces ahí es donde, a diferencia de Clara, que vas a Iztapalapa y entonces ves,
perdona,
lo que ha hecho.
Francis, te fuiste hasta Quintana Roo. Yo sí te tengo una pregunta.
A ver,
¿Sandra Cuevas es la nueva política?
A ver, yo creo que tenemos características muy particulares en el régimen político del país y de la ciudad, que es que para ejercer el derecho humano a participar en política, el único vehículo verdaderamente eficaz son los partidos políticos.
Así es.
Y pues salvo que aquí alguien me presente una prueba en contrario, ya que son, pues aparentemente esa es la dinámica, acusar y traer pruebas y fotos de a ver quién ha salido más acusado en el periódico. Yo sí creo que Sandra Cuevas ha tenido algunos resultados interesantes en Cuauhtémoc, en el caso de las luminarias, su relación con las mujeres. Por supuesto que algunos tienen otras
¿Cuál
opiniones.
¿Cuál es su relación con las mujeres?
Pues hay mujeres que por supuesto que no están ni en el conservadurismo ni en el movimiento de la Cuarta Transformación, que pues han votado por ella y siguen votando por ella.
Bueno, algo que sí le debemos a Sandra Cuevas es que gracias a ella nos enteramos de cuáles son nuestros derechos culturales, porque los violó todos. Yo creo que eso siempre se lo vamos a agradecer. Pues, y eso es Movimiento Ciudadano, de chile, mole, pozole, a saber qué es.
No, a ver, yo creo que esa caracterización es exagerada e injusta. Todos los partidos políticos estamos formados por una pluralidad de actores, que uno nos pueden gustar menos que otros. Lo que sí es que en este país, hasta donde yo me quedé, pues existe este derecho humano a participar en política y otro derecho humano que también se llama presunción de inocencia. Yo escucho muchas acusaciones públicas que, usando la fiscalía como la han usado todos estos años, pues ya deberían aprovechar para probar todas esas acusaciones. Pero volviendo al tema central, que es el debate que hubo ayer entre nuestros candidatos a la jefatura de gobierno, yo sí vi a Clara Brugada defendiendo el conformismo y vi por el otro lado a Santiago Taboada defendiendo el apocalipsis, queriendo blindar la ciudad. Y nosotros justamente creemos en Movimiento Ciudadano que, además de pluralidad, eso le aportamos al país y a la ciudad, que es esa serenidad que por definición estos dos extremos no le pueden aportar ni a la ciudad ni al país para poder gobernar, porque cuando la prioridad está en aniquilar al enemigo, encarcelarlo, borrarlo del mapa político, pues la política pública y los derechos de los habitantes de la Ciudad de México pasan a segundo plano. La
verdad, de esto vamos a seguir hablando, nos queda el corte. Ana Francis Moore, que viene de la vocería de Clara Brugada. Muchísimas gracias también a Aníbal Cañas. Regresamos contigo, que viene representando a Santiago Taboada, y a Alejandro Pérez Corzo, a Salomón Chertorivsky. Nos cae el corte. Regresamos con las conclusiones de este debate y con un lobo que, escuche usted, agarraron, encontraron en Aragón. Volvemos, no se vaya.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más,
donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde. Gracias por continuar con nosotros. Agradezco a Ana Francis Moore, diputada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, que continúe aquí en este debate, posdebate a las candidaturas a la jefatura de gobierno de la capital del país. Aníbal Cañas Morales, diputado por el PAN, también en el Congreso de la Ciudad de México, representante del candidato Taboada, y Alejandro Pérez Corzo, candidato de MC, de Movimiento Ciudadano, a diputado federal por la Ciudad de México, en representación del candidato Salomón Chertorivsky. Pues Aníbal, te toca la palabra. Tenemos 5 minutos, a ver cómo las administramos, y pues se vale interrumpirse.
Mira, rápidamente, no queremos blindar la Ciudad de México. Vamos a blindar la Ciudad de México.
¿De qué?
De la delincuencia, como lo hicimos en Benito Juárez y como lo está haciendo Martí Batres en Iztapalapa. Porque casualidad que han abandonado por años la alcaldía y ahora, a partir de la semana pasada, 4,000 elementos. Esa es una política exitosa que se implementó en Benito Juárez. Pero no nomás vamos a ayudar con acciones inteligentes.
Sí, sabe usted que la policía es mando único. Se lo digo porque es usted invitado en la Ciudad.
Yo los quiero interrumpir a los dos. A ver. Porque el debate de ayer, va a haber 3 debates, ¿no? Sí. Son temáticos, y ayer se habló de la política social y la política económica, y yo creo que justamente las propuestas de política social y política económica que presentó Salomón Chertorivsky en muchas cosas tocan,
¿sí?,
coincidencias con ambos lados.
Sobre todo con Clara.
Sí, y justamente particularmente en el sistema de cuidados. Creo que hay mucho para construir, pero sobre todo yo creo que es muy importante que le digamos a la gente. Yo creo que el único que presentó ayer evidencia de que tenía claro con qué se iba a pagar ese sistema de cuidados, con qué se iba a pagar el Seguro Popular, con qué se iba a pagar el sistema educativo.
Pero las cuentas no son muy claras. Con el mismo dinero con el que Clara Brugada hizo 2 utopías, Santiago Taboada pintó una alberca. ¿Cómo se paga eso?
Claro. Tenemos 3 minutos, Ana Francis Vasco. ¿Quién ganó el debate?
Ganó Clara Brugada. ¿Por qué tiene los mejores argumentos? Porque exhibió al criminal del cártel inmobiliario. Porque me parece que exhibió que no tiene mucho sentido votar por Chertorivsky, porque Movimiento Naranja se ha caracterizado por puro jarabe de pico. Y ahí tenemos a Nuevo León y ahí tenemos a Jalisco. A la hora que les toca accionar, tienen las mejores ideas, tienen el mejor marketing, pero no lo hacen.
Aníbal, ¿quién ganó el debate? ¿Por qué?
Por supuesto que Santiago Taboada.
¿Por qué?
Porque fue contundente, porque presentó propuestas. Habló, existe un presupuesto en la Ciudad de México de 262 mil millones de pesos. 262 mil millones que, si son bien aplicados en lo que se deben y no estarle regresando el dinero a la Federación, tuviéramos el sistema hídrico que merece esta ciudad. La Ciudad de México ha estado abandonada por el grupo político que representa la diputada.
El alcalde menos transparente.
Son 270 mil millones de pesos que se requieren para mejorar la infraestructura de agua en esta ciudad.
Y en materia económica y política social, yo la verdad quisiera que me dijeras, diputado, con el mayor respeto y comedimiento, te lo pregunto. ¿Cuál es la propuesta que tú destacarías que ayer hizo Santiago Taboada que no haya sacado del libro de Salomón Chertorivsky?
A ver.
¿Como el salario rosa?
No, a ver, apropiarse de la propuesta que atañe a resolver la problemática, no lo puedes personalizar. Santiago Taboada dio muestra de lo que ya hizo como alcalde y lo que el PAN ha hecho como gobierno.
¿Cuál es su propuesta?
Y te hablo primero para responder, el sistema de cuidados. Desde 2018 tenemos esta capital una ley del sistema de cuidados. Desde el 2018 en esta capital, la mayoría del Congreso de la Ciudad de México es de Morena. Y
Aníbal,
gobierna.
Te va rápidamente, perdón, nos queda 1 minutito. ¿Quién ganó?
A ver, sin duda perdió la ciudadanía con esta confrontación. Yo creo que Salomón Chertorivsky, en lo que se debe a propuestas y respuestas, fue el protagonista del debate y lo ganó. Y por supuesto que fue un observador pasivo en este pleito que ya hemos visto que no va a terminar, y eso quisiéramos aportar nosotros, esa serenidad que se necesita para gobernar esta ciudad.
Es para lo que alcanza con el 6% de la intención de voto.
En eso coincidimos.
A mí sí me parece que ganó la ciudadanía. Propuestas o no propuestas, descalificaciones.
Estuvo
y más
bueno
descalificaciones,
y
supieron quiénes parte de cada una de las candidaturas. Esperemos que haya propuestas, más propuestas en los siguientes dos debates. Qué bueno que no se habló de los moderadores, porque cuando se habla del moderador de un debate es que algo muy malo, pero muy malo sucedió. Les agradezco, muchísimas gracias a Ana Francis Mora, Aníbal Cañas Morales, Alejandro Pérez Corzo. Nos vemos aquí después del siguiente debate.
Simón. Sí, claro. Listos. Órale.
Y yo, usted y yo nos escuchamos en unos minutitos. Nos damos una breve pausa, pero regresamos con más información.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Se lo adelantaba antes del corte. Rescataron a un lobo en Aragón. Javier Navarro, compañero, muy buenas tardes. Pues, ¿cómo está esta situación? ¿Un lobo de dónde salió? ¿Qué se sabe?
¿Qué tal, Juan? Te saludo con gusto. Y sí, después de seguirlo por varias calles, elementos de la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana lograron la captura de este lobo en calles de la colonia San Juan de Aragón, el que supuestamente escapó del zoológico que se encuentra en esta zona del norte de la Ciudad de México. Fueron ya varias llamadas, Juan, las que se recibieron en el número de emergencia 911 por parte de habitantes de esta colonia, los que reportaron la presencia de este animal en calles de la sexta sección de esta unidad habitacional. Por este motivo llegaron los elementos de la brigada especializada y con esto se inició una persecución en calles de esta colonia y llegó hasta el pueblo de San Juan de Aragón, donde con ayunas de decenas de vecinos lograron cerrarle el paso. Con esto lo pudieron finalmente inmovilizar, Juan, con herramientas especiales, y lo pusieron en un contenedor para este tipo de animales y poderlo trasladar a las instalaciones de esta unidad de la policía preventiva. Cabe mencionar, que Juan, que durante toda esta persecución, que duró pues más de 30 minutos, el lobo no se puso en ningún momento agresivo y no atacó a persona alguna, y ahora se investiga si escapó efectivamente, Juan, del zoológico que se encuentra en esta colonia San Juan de Aragón, ubicada en la alcaldía Gustavo Madero, del norte de la Ciudad de México. Juan, es el reporte que te tengo.
Muchas gracias, Javier. Entonces, sin mayor contratiempos, me dices que el lobo no puso resistencia, que no hay nadie lastimado por un ataque de este lobo. Posiblemente se escapó del zoológico ahí de San Juan de Aragón. Lo colocaron en un lugar adecuado para este animal. Respetaron sus derechos y estaremos pendientes pues de que alguien lo reclame o de ver en dónde, pues a dónde va este lobo mexicano. Muchísimas gracias, Javier.
De nada, Juan, seguimos pendientes. Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, hoy se cumplen ya 86 años del aniversario, es el aniversario más bien, se cumplen 86 años de la expropiación petrolera, de que el general Lázaro Cárdenas emitió el decreto a través del cual el petróleo dejó de ser de 17 empresas extranjeras para convertirse en bien de todos los mexicanos. Y bajo este marco, el marco de este 86 aniversario, la candidata a la presidencia de la República por la coalición Sigamos Haciendo Historia, la doctora Claudia Sheinbaum, presentó, acompañada del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, el hijo de Lázaro Cárdenas, el hijo de quien, pues, encabezó esta lucha por la soberanía energética de nuestro país, además referente de la izquierda en nuestro país. Cuauhtémoc Cárdenas estuvo con la doctora Claudia Sheinbaum en esta ceremonia. Bueno, presentó su proyecto, la candidata de Morena en materia energética, el cual propone soberanía con recursos propios, no incrementar el precio de combustibles, fortalecer a Pemex, a la Comisión Federal de Electricidad como empresas que sean públicas, promoción del transporte eléctrico y, bueno, pues ahí realizar una guardia de honor al expresidente Lázaro Cárdenas. Me enlazo contigo y todos los detalles, la crónica, Enrique Hernández, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes, te saludo con gusto. Haremos un gobierno de rescate que rescate al sector energético y que ponga en alto a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad con base en nuevos criterios ambientales e internacionales. En el marco del 86 aniversario de la expropiación petrolera al pie del Monumento a la Revolución, la candidata Juntos Haremos Historia de Claudia Sheinbaum Pardo estuvo acompañada por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, su familia, también Rocío Nale, Juan Ramón de la Fuente y Clara Marina Brugada, así también, bueno, un número importante de personas que pues fueron, han sido testigos de esta de 86 años de la expropiación petrolera. Ahí sentó su propuesta en materia energética y propone que la política energética de México cumpla 6 objetivos, como bien lo mencionas: la soberanía, depender poco de importaciones, robustecerse frente a los cambios externos, disminuir la intención energética, accesibilidad de energía eléctrica, disminuir emisiones contaminantes y gases de efecto invernadero, y también poner atención a zonas rurales donde aún se consume la leña. Recordó que el general Lázaro Cárdenas expropió la industria petrolera y se decía en aquel tiempo que los mexicanos no podrían hacer frente a este reto. Sin embargo, se ha demostrado que Pemex ha sido muy importante para el país y ha hecho mucho para el país, y esto, bueno, se lo debemos justamente al general Lázaro Cárdenas. Vamos a escuchar a Claudia Sheinbaum.
Aceleraremos la electromovilidad a través de diversos esquemas, entre ellos normas más estrictas de emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático global, en transporte público y en transporte individual. Para ello también se fomentará el desarrollo tecnológico nacional.
Bueno, son parte de las propuestas, pero también dejó en claro que la política energética durante el periodo neoliberal fue desastrosa, pues durante el periodo 2006-2018 las importaciones de gasolina aumentaron más de 7 veces, el diésel 10 veces y gas natural 21 veces. Será determinante el apoyo a la soberanía, advirtió la candidata, Claudia Sheinbaum, y con ello también recordó un pasaje de su historia y el compromiso histórico que se tiene con la pared total. Vamos a escucharlo.
Cumplamos nuestro compromiso con la historia y enunciemos al mundo: aquí estamos hoy, como hemos estado ayer y como estaremos mañana, siempre alertas para defender los legítimos y sagrados intereses de México, de su pueblo y de nuestra patria.
Bueno, pues total apoyo por parte del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas a esta propuesta de Claudia Sheinbaum. Con el reporte que les tengo.
Muchas gracias, Enrique. Que tengas una excelente tarde. Un abrazo.
Igualmente, buen abrazo.
Tonatiuh Martínez, profesor de la Facultad de Economía de la UNAM e integrante de los diálogos por la transformación en el tema energía y transición energética del equipo de la doctora Claudia Sheinbaum. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí esta tarde en Fórmula, en el aniversario de la expropiación petrolera, fecha en la que se dan a conocer las políticas, el eje de campaña, de proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum con respecto a la soberanía energética de nuestro país. ¿Cómo estás, Tonatiuh?
Hola, Juan, buenas noches. Para mí es un placer estar con ustedes y poder platicar de este importante eje que hoy desarrolló la doctora, acompañada por el ingeniero Cárdenas, una persona que no nada más ha acompañado la lucha energética de nuestro país, sino también la democrática. Muchas gracias por la invitación.
Así es, líder moral de la izquierda en nuestro país, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, y ahí lo decía la doctora Claudia Sheinbaum, él ha trabajado incansablemente para proteger la soberanía energética de nuestro país, y como eje, la doctora Claudia Sheinbaum lo propone, garantizar el suministro de energía con recursos propios. Tonatiuh, ¿cómo?
Pues mira, implica continuar con el fortalecimiento de Pemex para dejar de importar petrolíferos y sobre todo pues poniendo en marcha también la petroquímica nacional y la producción de fertilizantes. Con esto no nada más lograríamos de hecho la soberanía energética en materia de petrolíferos, sino también fortaleceríamos la soberanía alimentaria. No es transversal esta parte. Y es muy importante los datos que ya mencionaban hace un momento sobre el incremento en la importación de gasolinas. Bueno, eso hace que dependamos del exterior, dependamos de la variación de los precios en caso de eventos geopolíticos no esperados, en cambio simplemente de un incremento en los precios. En 2018 recordemos que importábamos alrededor del 75% de las gasolinas. Actualmente estamos importando el 35%, 34%, y una vez que Pemex, esté con dos bocas operando, estaremos importando alrededor de solamente el 6%. Entonces, sí. Lo que propone la doctora es justo mantener la producción de barriles en alrededor de 1.8 millones de barriles diarios, 1.8. Y eso nos asegurará tener una transición también acelerada, que de hecho es el plan de la doctora, acelerar la transición.
Sobre esto voy, Tonatiuh, porque además para la doctora Claudia Sheinbaum para nada le es ajeno el tema de medio ambiente, el tema de energías, el tema de energías renovables. Es científica, tiene varios trabajos académicos al respecto. ¿Qué pasa con este tema de fuentes renovables de energía para comenzar necesidades básicas?
Claro, mira, para nosotros como país avanzar en el incremento de las energías renovables, tenemos que también hablar de fortalecer la capacidad de transmisión y distribución de la energía a través de la Comisión Federal de Electricidad y tener una base sólida con Pemex. El plan de la doctora, como lo comentó hoy por la mañana a mediodía, es justo fortalecer estas dos empresas, mantener esta base energética para poder incrementar la producción de energía a través de fotovoltaico, a través de eólico, a través de geotérmico. Es decir, vamos a avanzar en el desarrollo de las tecnologías que podemos aprovechar como país e incrementar en pocos años la producción de energía renovable, la generación de energía renovable a pegándole arriba del 40%. La meta, de hecho, es llegar casi al 50% en el corto plazo.
Pues ahí está, Tonatiuh. Estaremos pendientes. Nos cae la pausa, Tonatiuh. Nos cae la pausa rápidamente. Tenemos 30 segunditos. No quisiera dejar de preguntarte con la disminución de emisiones y contaminantes y de gases de efecto invernadero. Así en medio minutito, la principal propuesta, sobre todo en un país que sí contamina mucho, no como las grandes potencias, hay que decirlo.
La principal propuesta sería a través del fortalecimiento de las empresas, tecnificando las empresas que tenemos públicas, tanto CFE como Pemex. Todavía podemos trabajar con ellas para reducir las emisiones que hacen, pero al mismo tiempo incrementar la generación a través de los parques eólicos y fotovoltaicos en el país.
Pues ahí está, Tonatiuh. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo. Espero poder conversar contigo pronto porque esto también tendrá implicaciones en el legislativo. Todos estos proyectos que presenta la doctora Claudia Sheinbaum en materia de energías, de soberanía energética de nuestro país. Y bueno, pues Tonatiuh Martínez, profesor de la Facultad de Economía de la UNAM, integrante de los diálogos de la transformación, por la transformación en el tema de energía y transición energética de Claudia Sheinbaum. Muchísimas gracias.
Gracias, Juan.
Abrazo. Y nosotros nos vamos a una breve pausa con esto. No se vaya al regresar. Mucha, pero mucha información que darle a conocer. Las actividades de Xochitl Gálvez, de Jorge Álvarez Máynez y temas internacionales con Estefanía Enaro. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Israel Aldave, compañero, cubres la campaña de la candidata ingeniera Xochitl Gálvez, candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México. Bueno, pues habló una vez más del presidente López Obrador ahora sobre este asunto muy doloroso que tiene que ver con las madres buscadoras. Voy contigo, Israel.
Sí, Juan, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas noches. Y fue desde el estado de Yucatán donde se encuentra este día Xochitl Gálvez, la aspirante presidencial de la oposición, en donde, como tú muy bien lo comentas, Juan, se refirió a esta situación que ocurrió hoy por la mañana en Palacio Nacional, donde el jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, pues no quiso recibir a esta madre buscadora, Cecilia Flores, del estado de Sonora. Dijo que con esto el presidente de la República deja en claro que ya no escucha a los ciudadanos. Así lo dijo.
Presidente, le cierra la puerta a los papás de niños con cáncer, le cierra la puerta a las madres buscadoras, le cierra la puerta a los papás de Ayotzinapa, le cierra la puerta a los maestros, a los alcaldes. El presidente quería estar en su palacio para sentirse Benito Juárez, pero Benito Juárez sí que fue un gran presidente y Benito Juárez nunca dejó de escuchar al pueblo.
Ahí lo escuchamos, Juan, esta crítica por parte de Xochitl Gálvez al mandatario mexicano. Fíjate, Juan, que hoy Gálvez Ruiz estrenó el Xochibus, este autobús que la va a transportar por sus distintos recorridos por el territorio nacional. Invitó, por supuesto, en este primer viaje a la prensa y habló de distintos temas, entre otros, Juan, que va a empezar a pasar la charola a los ciudadanos, una colecta de recursos voluntaria, porque reconoce Gálvez Ruiz que el dinero que le proporcionan el PAN, el PRI y el PRD, los partidos que la postulan, pues que no es suficiente.
Pues decirle a los partidos qué posibilidades hay de que se amplíe la aportación por parte de ellos. Lo que estamos buscando es hacer una campaña de colecta ciudadana para que los ciudadanos aporten a mi campaña. O sea, desde 10 pesos, creo que el máximo son 2 millones de pesos, lo que un ciudadano puede aportar a la campaña, y en eso estamos, buscar más recursos.
Pues ahí es lo que dice Xochitl Gálvez respecto a que va a pasar la charola o va a botear, como podríamos decirse, en otras circunstancias. Juan, también te comento que en temas de corrupción dijo que en caso de ganar la presidencia de la República, pues va muy adelantadas las investigaciones en contra de Ignacio Valle, ex titular de Segalmex, y de la actual titular de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, con quien dijo, pues estos casos de corrupción que se han visto involucrados, están muy avanzados. Juan, el reporte que te tengo.
Gracias, Israel. Te pregunto rápidamente, ¿ya tuviste oportunidad de subirte al Xochibús?
Sí, te comentaba, Juan.
Pero salir a pasear.
Juan, un trayecto de Campeche, justamente aquí a Yucatán, en donde pues estuvimos aquí cerca de 2 horas a bordo del Xochibús.
Oye, pero sobre esto, ¿está cómodo?
Sí, fíjate que sí, Juan, es un poco cómodo. Son 32 asientos, fíjate, tiene 4 mesas de trabajo, 2 baños. Pues sí, sí es cómodo, Juan, la verdad es que sí.
Qué bueno, Israel, pues ahí está el Xochibús. Y ya, para dejar muy claro que ya te subiste, que ya te paseaste, que ya está cómodo, ¿por qué está color rosa? No sé si me va a llevar a la premier de la película Barbie o a una marcha para defender al INE. Porque pues los colores del PAN, del PRI, del PRD, pues son otros, ¿no?
Sí, así es, Juan, como tú muy bien lo señalas, es que este color rosa pues es el característico, digamos, de la aspiración de Xochitl Gálvez, y efectivamente no tiene ningún color que la vincule con el PAN, el PRI y el PRD, simple y sencillamente es el rosa mexicano, muy llamativo este autobús de Xochitl Gálvez, pero sí, no tiene ningún color que la vincule a estos institutos.
También la candidata del PRI a la gubernatura del Estado de México, Alejandra del Moral, utilizó este color rosa. Pues muchas gracias, Israel. Abrazo muy fuerte, pues vas a estar viajando en el Xochibús. Y pues ahí está lo que dijo la candidata Xochitl Gálvez con respecto a que el presidente no recibió a la madre buscadora, a Ceci Flores, que le llevó la pala, un tema muy delicado, muy doloroso. Las madres buscadoras finalmente no quieren otra cosa más que dar con sus desaparecidos, con sus ausentes. No los podemos tachar de politiqueros, Israel, si llegan a meterse en la esfera política a través de los medios de comunicación, es porque los políticos no las apoyan y no les hacen caso en un tema que nos lastima a todos los mexicanos. Isra, abrazo.
A tus órdenes, como siempre, Juan. Muy buenas noches.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Javier Márquez, analista de Oráculos, compendio de encuestas. Hoy lunes te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo van las preferencias electorales de acuerdo a las distintas casas encuestadoras que se analizan en Oráculos? ¿Cómo estás?
¿Qué, Juan? Muy buenas noches. Muchas gracias. Gracias por el espacio. Pues mira, Juan, durante la semana pasada se comenzaron a publicar las primeras encuestas durante el mes de marzo. La relevancia, obviamente, de estas encuestas es que son las primeras que se miden después del inicio de la campaña que se dieron el primero de marzo. Muy bien, Juan, pues bueno, tenemos 2 encuestas nuevas. Una fue hecha por la empresa Verum y otra por GAISA. Estas 2 encuestas creo que siguen remarcando los patrones que hemos comentado desde semanas atrás. La de GAISA no se había realizado desde el mes de diciembre. Recordemos que en ese lapso lo que ocurrió fue que Samuel García de Movimiento Ciudadano se bajó de la competencia y entró el nuevo candidato. Jorge Álvarez Maínez, y por el lado de Berumen se ha mantenido muy similar las preferencias. En el caso de GEA, el movimiento que observamos se debe a su medición previa de Movimiento Ciudadano cuando todavía estaba Samuel. Uh-huh. Es decir, pues para ponerlo en resumen, seguimos observando que el principal cambio de la campaña, bueno, del proceso electoral, ocurrió cuando Movimiento Ciudadano cambió de candidato, y para el resto de las encuestas han hecho un seguimiento más, más cotidiano, más continuo. Observamos una gran estabilidad. En este momento, Juan, el resumen sería que en la agregación de encuestas de Oráculos tenemos porcentajes de intención de voto los siguientes: 61% para Claudia Sheinbaum, 34% para Xochitl Gálvez y 5% para Jorge Álvarez Maínez. Uh-huh.
Pues ahí está. Oye, esto, estimado Javier, pues es muy parecido a cómo han venido dándose los números arrojados por las distintas casas encuestadoras. Y te lo pregunto una vez más, porque una vez más pues están las acusaciones, los señalamientos que me parece que habría de aclarar con datos científicos, como son los que arrojan las encuestas, pues de que estarían cuchareadas, o sea, se tendrían que poner muy de acuerdo todas. ¿Cómo está?
Pues tendrían que ponerse todas, Juan, como bien lo dices. No existe una sola encuesta que en este momento esté marcando una ventaja que sea menor a 17, 20 puntos de la candidata puntera con respecto al segundo lugar. Todas las encuestas parecen coincidir en eso en este momento. También tenemos que recordar que las campañas son las que utilizan las encuestas, tanto para decir que alguien va en primer lugar como para otros recalcar que las encuestas no son precisas. Pero bueno, es lo que vamos a ver durante el resto de la campaña. El tiempo sí, hay que decirlo, antes de que salieran las encuestas de marzo, Juan, se decía, tenemos que esperar la campaña para ver qué es lo que ocurre, lo cual es cierto, pero durante estos días que han ocurrido no observamos grandes cambios. Es probable que ya hasta abril tengamos que empezar a revisar bien las encuestas y ver si hay movimientos importantes durante el proceso electoral.
Y estar pendientes de ellas. Javier, rápidamente te pregunto, dijo Xochitl Gálvez este fin de semana que las encuestas no, que lo que cuenta es la calle. ¿Dónde levantan las encuestas?
Todas las que tenemos en Oráculos, Juan, son precisamente encuestas en vivienda.
Ahí está, salen a la calle a encuestar a las personas. Muchas gracias, Javier. Abrazo muy fuerte, Javier Márquez, analista de Oráculos. A ver si seguimos conversando en tele hoy a las 10, ¿no?
Claro que sí, Juan. Muchísimas gracias.
Gracias, Javier. Óscar Zúñiga y las actividades del candidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República, Jorge Álvarez Maínez.
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y precisamente esta noche, Jorge Álvarez Maínez, candidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República, se reúne con jóvenes en un salón cultural de la colonia Doctores. Aquí, precisamente, el candidato acaba de hacer su arribo hace apenas unos segundos, en donde, bueno, pues platicó con los medios de comunicación, manifestando que prácticamente el debate de ayer que sostuvo tanto Salomón Jara como Salomón Chertorivsky, bueno, pues ambos resultaron triunfadores. Dijo que, bueno, pues él en el debate que a él le corresponda llevará las propuestas correspondientes, sin embargo, también no se meterá en el tema de sombrerazos ni descalificaciones con ninguna de las candidatas opositoras, y de esta forma, bueno, pues se llevará a cabo un debate de altura, sobre todo de propuestas que estará llevando también. Sin embargo, dijo que él no estará, bueno, pues comiendo palomitas, ya que eso se lo deja a Salomón Chertorivsky. Sin embargo, Juan, en estos momentos ya está reunido con jóvenes aquí en la colonia Doctores, Juan.
Igual y los jóvenes fueron porque creyeron que le iban a llevar palomitas.
Exactamente, no, posiblemente. Sí.
No, pues, ¿tú qué opinas? ¿Te quedas sin palomitas entonces?
Yo me quedé sin palomitas por lo pronto.
Bueno, pues entonces sin palomitas y sin propuestas. Óscar, rápidamente, tenemos un minutito. Te pregunto, tú que cubres al candidato Jorge Álvarez Maínez, candidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano, pues ¿cómo es el ambiente? ¿Cómo lo reciben? ¿Tú ves que haya gente acarreada o que van por su propio pie, que están contentos, son jóvenes? ¿Cuáles son sus impresiones?
Pues hace unos momentos que llegamos precisamente a este salón Indianilla, bueno, pues lo que pudimos ver fue una gran cantidad de jóvenes haciendo fila para entrar precisamente a este recinto. Fue recibido al momento de que ingresó Álvarez Maínez a este recinto, pues con aplausos, con gritos de presidente, presidente. Sin embargo, Juan, quiero comentarte muy puntualmente
que vimos por ahí cuatro peceras totalmente llenas de personas que venían a este evento, Juan.
Bueno, pues ahí está Óscar Zúñiga, muchísimas gracias. Bueno, también uno se pregunta, pues ni modo que llegaran a caballo, ¿no? Ahí está. Óscar, abrazo, estamos pendientes.
Gracias, Juan, buenas noches.
Nos damos una pausa, no se vaya, estamos en Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos a los estados, vamos a Veracruz. Varios cuerpos fueron tirados en el Parque Central del municipio de Cazones. Esto en las letras turísticas de esta región norte del estado de Veracruz, a donde me enlazo con mi compañero Gonzalo Santiago. Gonzalo, pues muy buenas tardes. ¿Qué sabemos de este macabro hallazgo y de este uno más de los delitos que se suman en el estado de Veracruz? Uno de los polvorines de la República, junto con otros estados con graves problemas de delincuencia.
Juan, muy bueno. Lo mencionabas muy bien, durante este mediodía, pues se activó nuevamente el Código Rojo en la zona norte del estado de Veracruz, ya que fueron localizados restos humanos frente al Palacio Municipal de Cazones, justamente, ya lo mencionabas muy bien, donde se ubican las letras monumentales, ahí en el Parque Central. Y también comentarlo, y esto es muy importante, justo a un costado de este Palacio Municipal, pues se encuentran las oficinas de la Policía Municipal, y justamente ahí fueron ubicados estos cuerpos humanos, donde también se encontraron algunas cartulinas con mensajes amenazantes. Hasta el lugar, Juan, pues llegó el personal de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, quien acordonó esta área y activó el Código Rojo para dar con el paradero de las personas que abandonaron estos restos humanos. De acuerdo al comunicado que horas después emitió la Fiscalía General, se trataría de dos personas, aunque señalaron en este mismo que se estarán realizando las pruebas criminalistas para confirmar el número preciso de individuos y también pues las identidades ante estos hechos de violencia que, como te mencionaba, nuevamente se registran en el norte de Veracruz. Arribaron más elementos de la policía estatal para resguardar este sitio y se instalaron algunos filtros de seguridad. Hay que comentarlo, Juana, amigos del auditorio de Fórmula, que durante ese mediodía de este lunes, pues había un número importante de personas, de pequeñitos en este parque central. Pues vamos, es un día que no se labora, que los pequeños no van a la escuela.
Uy, bueno, pues estamos pendientes, lamentable lo que sucede allá en Veracruz. Gonzalo Santiago, abrazo muy fuerte.
Claro que sí, Juan, estamos muy pendientes desde Veracruz. Muy buenas noches.
Buenas noches. Maru Rojas, compañera, me enlazo contigo por este tema que dan por concluida la ayuda o el apoyo por el huracán Otis a los damnificados de este desastre, Secretarías de Defensa y de Marina. ¿Es correcto, Maru?
Sí, junto con la Guardia Nacional, Juan, dan por concluida toda ayuda o apoyo por el huracán Otis. Es un comunicado conjunto que emiten los titulares del Gabinete de Seguridad. Extienden el anuncio dado durante la mañanera de este día, donde el secretario de la Defensa Nacional informó la conclusión total de todo apoyo a la población del estado de Guerrero relacionado con la tragedia del huracán Otis. Recordarán, el auditorio ingresó a Acapulco categoría 5 el pasado 25 de octubre. Dejan de operar entonces planes DN3, Plan Marina. Se hizo un resumen de acciones que ha realizado en Guerrero con motivo de los apoyos a damnificados por este huracán, como la construcción, eso sí, de cuarteles de la Guardia Nacional iniciada el 23 de febrero. Ya tienen 21 unidades, dos de ellas de tipo batallón. Además, dos unidades habitacionales en Grajas del Marqués, una, y en Playa Diamante, otra, en donde se van a albergar 660 elementos desplegados en Acapulco y Coyuca de Benítez. Ya hay casa para los de la Guardia Nacional que se van a quedar ahí desplegados, aunque no haya casa para muchos de los damnificados que lo perdieron todo. Respecto a la repartición del seres domésticos, inició el 6 de noviembre de 2023, concluyó ayer 17 de marzo de 2024, fueron 250,000 paquetes que contiene cada paquete, como el arcón que antes una radiodifusora entregaba, un refrigerador, una estufa, un colchón, una vajilla, un ventilador y una licuadora repartidos en 775 colonias. Para la repartición de estos productos se emplearon 1,783 elementos militares, 897 guardias nacionales, dos buques, 300 vehículos para trasladar desde la Ciudad de México, desde Tabasco, desde Michoacán a Guerrero.
Asimismo, se realizó entrega de 33.152 estufas, 57.092 refrigeradores de la República Popular de China. Ojalá que hayan traído también el convertidor de energía de los que allá ocupan.
Sí, sí, yo creo que sí, Maru. Por ahí, fíjate que es una gran pregunta la que tú haces, pues una gran periodista. Y el otro día platicando con una de las personas pues encargadas de esta operación, sí le preguntamos y nos dijo, no, todo está ya arreglado. Ya veremos, pero eso
pues asegura. Dice que concluye el comunicado diciendo que las familias afectadas en Acapulco, bueno, ya tienen, ponen fin así a la tragedia en Acapulco y ojalá que a todos los que les hayan entregado estos enseres, pues tengan normal ya su energía eléctrica instalada.
Así es, Maru, y bueno, pues ahora esperemos la reactivación económica y de eso, pues depende mucho que vayamos a Acapulco cuando se pueda, claro. Cuando tengamos un fin de semana, ahora que es Semana Santa, a unas vacaciones que tengan sentido social y que reactivemos este puerto al que todos los mexicanos le debemos tanto y al que tanto queremos y hasta donde mandamos un abrazo muy fuerte y muy apretado, querida Maru.
Todos tenemos un recuerdo allá.
Todos, al menos uno. Yo tengo como 12. Abrazo, Juan, Maru.
Te abrazo.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Seguimos con la información, vamos a información internacional. Nos acompaña como cada lunes Stephanie Henar, analista internacional, para hablar pues de un tema que me parece de lo más, no solo importante, sino pues revelador de lo que sucede en el mundo. Porque tenemos las redes sociales, principalmente las estadounidenses, pero de fechas recientes tenemos una que se llama TikTok, que es prácticamente la única red social china que tiene alcance mundial. Y en esta vemos videos virales y bailes rápidos y ocurrencias, pero los Estados Unidos no ven esto. Ven un caballo de Troya chino en las redes sociales. Stephanie, muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
No, muy buenas tardes, Juan. Gracias por invitarme nuevamente a tu espacio. Y de la manera en que lo estás contando, creo que estamos entrando a una etapa fascinante de este capítulo de historia, porque te das cuenta que los mapas políticos son como una ilusión óptica y que para los datos, los territorios, las fronteras que vemos no existen, y los datos viajan de una manera libre a servidores que son como los nuevos continentes, las nuevas galaxias. Y esta guerra que estamos viendo entre Estados Unidos y China, donde TikTok es el nuevo caballo de Troya, pues es la nueva guerra de las galaxias. Y la tecnología es la ideología que está dividiendo al mundo. Porque si tú pones en un mapa todo lo que está ocurriendo, ves que las democracias occidentales son las que están teniendo problemas con TikTok. Precisamente, la India, por ejemplo, ¿no? Fue el primer país en desterrar a TikTok de su territorio después de que tuvo un problema con la India, con China en su frontera. Murieron 20 soldados. Obviamente en los tiempos de Trump, y Donald Trump se emocionó y dijo que estaban haciendo perfectamente bien. Y ahora la Unión Europea está pues presionando a la aplicación por cuestiones publicitarias que no pueden ser aptas para menores de edad, pero la seguridad nacional es el enfoque central y ahí vemos que la seguridad nacional se está volviendo digital. Y que los datos no necesariamente corresponden a la nacionalidad de quien los usa, y eso pues nos lleva a esta nueva guerra en donde China le lleva la delantera tecnológica a Estados Unidos, porque nuestras huellas digitales se convierten en inteligencia artificial y esto pues le da todo el poder, porque tú bien lo sabes, Juan, la información es poder.
Uy, oye, me recuerda un poco, con otras características y con muchísimo más tecnología, porque esta avanza tan rápido que no hay legislación que la alcance, a lo sucedido durante la campaña de Donald Trump, la primera, con Cambridge Analytica, que a través justo de inteligencia artificial y de redes sociales se pudo determinar dentro de los indecisos qué mensajes les tendrían que estar dando, con cuáles los tendrían que estar bombardeando, para que pues marcaran y decidieran su voto a favor de Donald Trump. Algo similar está sucediendo con este caballo de Troya en chino, tal vez no necesariamente con temas electorales, pero sí de otra índole, porque esto lo teníamos antes con los Estados Unidos, antes de que hubiera redes sociales, que es la propaganda con las películas, con las series, con las novelas posterior a la Segunda Guerra Mundial. Me acuerdo que de niño fui a ver, para que veas que tan viejo estoy, Rocky IV, y salió Iván Drago, que era el personaje ruso, y lamentaron la madre, las personas que estaban en el cine, por un repudio hacia lo que les representaba Rusia y el comunismo, de acuerdo a la propaganda estadounidense con la que nos bombardearon durante décadas.
Pues mira, sí tiene su lado electoral, porque curiosamente la semana pasada en la Cámara de Representantes los dos partidos se unieron para pasar esta ley que quiere ya pues obligar a la compañía china de la que es dueña TikTok, que se llama ByteDance, a que la venda a alguien estadounidense y si no pues que ya la prohíban. Y esto obviamente le perjudica a Joe Biden, porque el 60% de los usuarios de TikTok tiene tendencias demócratas, según una encuesta de Pew Research Center. Entonces, obviamente, si Joe Biden pues permite que esa ley pase, porque ahora va a pasar al Senado, pues obviamente sería como dispararse en el pie, porque no le beneficiaría nada justo cuando Donald Trump le lleva a la delantera. Entonces, claramente viene con esta paranoia del espionaje. Lo que está ocurriendo es como una continuación de lo que veíamos con el 5G y Huawei, porque no hay que olvidar que también México está teniendo problemas por China. Joe Biden no quiere que entren ya los coches chinos a Estados Unidos a través de México, porque dicen que cuando se conectan al Bluetooth de los teléfonos de los usuarios, absorben todos los datos y los mandan a China. Entonces, obviamente, ¿no es una nueva guerra de la información? Pues mira, yo no creo que solamente las aplicaciones chinas recauden información de los usuarios. Yo creo que todas las hacen, pero aquí lo diferente es que China va más adelantada que cualquier nación occidental. Llevaba por lo menos 3 años de distancia con la más cercana. Y aquí la nueva guerra tecnológica hace que la tecnología que antes nos unía, Juan, sea la que nos divida.
Oye, y es algo que me parece muy paradójico, ¿no? Porque la tecnología estadounidense y la tecnología china, pero finalmente la tecnología estadounidense mayoritariamente se fabrica en China.
Así es, China ya es puede la estar fábrica
diseñada,
del mundo.
Diseñada en California, pero la fabrican en China, ¿eh?
Totalmente, pero fíjate cómo evolucionó China, que era antes ya manufacturas y ahora es un líder en tecnología. Entonces, el centro del mundo, el centro hegemónico del mundo, parece estarse moviendo cada vez más hacia Asia. Y Estados Unidos hace todo lo que pueda porque esto no ocurra. Y aunque Joe Biden dijo que, pues, bajo su mandato, China no va a ser potencia mundial, esto parece cada vez más difícil de evitar.
Ya veremos qué sale durante el proceso electoral en los Estados Unidos, en donde, bueno, pues ahí contenderán Joe Biden contra Donald Trump. Y a ver con qué monería nos salen. Stephanie Enaro, analista internacional. Es un gusto, como cada lunes, conversar contigo. Gracias.
A ti, Juan. Muy buenas tardes.
Oye, y seguimos con temas internacionales, porque el caso de Manuel Guerrero, usted lo recordará, es el ciudadano mexicano detenido en Qatar debido a que es homosexual, ha dado un giro. Laura Brujés, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan. Un gusto saludarte. Sí, en efecto, concedieron a Manuel Guerrero, mexicano detenido en Qatar por su orientación sexual, continuar su proceso en libertad. De acuerdo con su hermano Enrique Guerrero, mencionó que él fue de aquel país árabe, le concedió esta libertad provisional, lo que permitirá a Manuel acceder a los medicamentos retrovirales que necesita, ya que las autoridades cataríes no le habían proporcionado las dosis de su tratamiento. En lo que respecta a la Secretaría de Relaciones Exteriores, ayer por la noche, la Embajada de México en Qatar dijo que está en espera de la información oficial. Comentarte que platicando con algunos de los integrantes del colectivo, precisaron que el proceso lo va a seguir pues dentro del país, no se pagó fianza para su salida. Incluso el jueves tuvo otra audiencia que duró la verdad muy poco y a raíz de las presiones pues lograron esta libertad provisional. Son 30 días contados a partir de ayer, para que la investigación siga su curso y el juez pueda determinar pues qué tipo de delito es, de qué se le acusa. Y lo que piden es que pues siga la presión, porque ahorita el problema que tienen, Juan, es que en Qatar no dejan ingresar medicamento retroviral para pacientes con VIH positivo. Y es ahí donde pues deben intervenir las embajadas del Reino Unido y México para abogar por la entrega del medicamento. Es la información que te tengo hasta el momento.
Muchas gracias, Laura Brujés. Abrazo, que tengas muy bonita semana.
Igual para ti, seguimos al pendiente.
Seguimos al pendiente.
El eco de los deportes.
Alfredo González, te saludo con muchísimo gusto. Los deportes. Karen Hernández debutó en la Liga MX y más información. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Juan? Qué gusto saludarte. Exactamente, Karen Hernández
no tuvieron que pasar 20 años más para que otra árbitra en el fútbol mexicano estuviera presente en un partido de primera división. Lo hizo en León contra Puebla, en la victoria de los Panzas Verdes 2-1 frente al Puebla, pero créeme que no es lo más importante, el partido, el resultado, lo que sea, esa es la realidad. Es una nueva árbitra en el fútbol mexicano y esperemos que por capacidad, no por obligación, más árbitras estén en el fútbol mexicano. En la jornada 2.
Perdón, Alfredo, es la tercera árbitra de la historia en silbar en partidos de la primera división en nuestro país.
Exactamente, es la tercera en la historia, segunda en este torneo Clausura 2024. Entonces, la verdad es que es algo muy, muy positivo. Y además, déjame decirte que tanto Katia García la semana pasada como Karen Hernández lo hicieron muy bien y no dejaron polémica ahí dentro de los partidos y lo hicieron mejor que otros impresentables árbitros de pronto que de pronto son mundialistas y de pronto se les complica demasiado la situación, ¿no? Y te comentaba que en otros partidos Tigres venció 5-1 a Mazatlán, Cruz Azul cayó 2-1 frente a Necaxa, Chivas 0-0 frente a las Águilas del América, los Rayados de Monterrey 2-1 al Atlas, Toluca 3-0 a Pumas y el Atlético de San Luis 2-1 a los Tuzos del Pachuca. Te cuento que esta semana juega la selección nacional en la Nations League. Ya están listos prácticamente para enfrentar a Panamá a las 20:15 horas el jueves para avanzar a la final de la Nations League, esperando rival a Estados Unidos o a Jamaica, dice Jaime Lozano, que quiere ganar esta Nations League. La verdad es que luce muy complicado por lo que habían hecho pues prácticamente en los últimos meses con la selección nacional. Hablando
Perdón, tenis, Alfredo, en los últimos meses o en los últimos años o en las últimas décadas, ya no te entendí muy bien.
Pues en los últimos, pues si lo queremos, ¿verdad? Decir, sí, no, sí, sí, la verdad es que si lo queremos decir así,
no te hagas.
Pues siempre hemos tenido problemas, ¿no?
No, bueno, en los últimos meses, pues serán en los últimos 500 mil.
Digamos, pero es que te voy a decir, digamos que en los últimos meses es cuando se complicó un poco el tema de Jaime Lozano, porque ya había ganado la Copa Oro. No lo hizo con holgura, pero sí lo hizo con cierta certidumbre, ¿no? Con Santiago Jiménez ahí en el ataque. Pero me parece que ya en los últimos partidos, creo que ahí se le fue complicando un poco el tema.
No, y ahora ya ponle un equipo que juegue bien. O sea, esos triunfos son como, no sé, vencer un Pokémon cansado. O sea, no, ponle un equipo bueno.
Pues mira, ahora va contra Panamá, que siempre se indigesta. Pero imagínate, si gana la semifinal de la Nations League, estará avanzando a la final y estará esperando a un equipo estadounidense o un equipo jamaiquino. Normalmente estos equipos son muy peligrosos para la selección nacional. Uno, porque es el clásico del área, y Jamaica, que tiene jugadores muy, muy potentes que juegan en la Premier League. Entonces, no será nada sencillo ganar para la selección nacional esta Nations League, ¿eh?
Nada sencillo. ¿Qué más en los deportes?
Te cuento que Indian Wells llegó a su fin y que Iga Swiatek venció 6-4 y 6-0 a María Sakkari en la rama femenil, y en la rama varonil Carlos Alcaraz 7-6 y 6-1 venció al ruso Dani Medvedev y así se llevó el título de Indian Wells. Sigue segundo en el ranking de la ATP, pero pinta para ser otra vez número uno del mundo, querido Juan. Más tarde platicaremos de las grandes ligas y platicaremos de los Diablos Rojos del México que van contra los Yankees de Nueva York.
Oye, y un jugador de fútbol italiano, Acerbi, salió de una convocatoria por racismo, Alfredo. Es un tema muy delicado que se sigue repitiendo en el fútbol mundial.
Exactamente.
¿De eso también vamos a hablar?
Repitiendo. Platicamos, claro que sí, con todo gusto.
Te espero, estimado Alfredo, en punto de las 10 de la noche en Telefórmula. Usted que nos escucha también lo espero a las 10 en Telefórmula. Mientras tanto, le agradezco enormemente que nos haya acompañado durante estas 2 horas. Y ya lo sabe, es lunes, es inicio de semana. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.